Aquí comienza Conversaciones. Tu programa de cine desde 2009, ahora en formato de podcast. Hablando de libros y de cine con todo el cariño del mundo. Tu pequeño espacio radiofónico frente a la gran pantalla. Edición número 135 de Conversacines. Les saluda atentamente a este lado del micro, Chus de León. Esta semana nos ponemos galones militares para hablar de una película de John Frankenheimer. Hablaremos de cómo la lealtad puede ser una moneda de muchas caras y de cómo los esquemas del cine negro se pueden utilizar dentro de otros tipos de cine. Hablaremos de intriga, de grandes actores, de dos grandes películas en un mismo año hechas por el mismo director y de todo lo que ustedes quieran. Nuestro correo electrónico es conversacines@hotmail.com, nuestro Twitter es @conversacines y nuestro Telegram es t.me/conversacines. Comienza aquí una nueva sesión de Conversacines. Muy buenas y bienvenidos una semana más a Conversacines, programa que hacemos con todo el cariño del mundo desde, bueno, yo lo hago desde Sevilla, cada uno desde su casa, con esto de los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías, que cada uno se puede conectar desde su domicilio o desde la casa de la novia o desde la amante millonaria que tenemos todos, vamos a ponernos truculentos. Y nada, una semanita más aquí con ustedes hablando de cine. Vamos a hablar hoy de una película de John Frankenheimer que ha elegido uno de nuestros invitados. Y bueno, sin más dilación, voy a presentar al equipo de Conversaciones del día de hoy, con el dorsal número 7 como Morata, nuestro querido Juan Caso García. ¿Cómo estás, Juan? Habla que te escuche nuestra bueno, gente.
Un poco fallón, ya se sabe. Yo, para mí todos son todos son postes y largueros.
Y desde Madrid, desde su domicilio, creo, nuestro querido César Vardés Cuellar, crítico de cine. Yo ya no sé en qué diario escribes o si estás escribiendo en algún diario, César.
Sí, estoy en una agencia de noticias culturales andaluza que se llama Berenjena Company.
Anda, qué nombre más chulo. Pues Berenjena, ¿verdad? Company. Y bueno, y que tiene, está buscando editor para, si nos escuchan desde aquí, tiene un libro estupendo, su quinto libro creo que es, y ya lo tiene ahí a punto de caramelo, ¿no, César?
Bueno, estamos en ello, que puede ser dos a la vez. si el editor está muy animado, se pueden hacer dos libros a la vez.
Esto del confinamiento, ¿eh?
Sí, es que todo se junta, pero vamos, ya digo que la cosa está muy dura porque los editores quieren editar, pero no, la situación no es buena y entonces te van dando largas y largas y largas y largas. Entonces, pues,
aquí todo el mundo quiere hacer cosas sin dinero y eso no puede ser.
Eso es, exactamente.
Y bueno, queridos oyentes, recordarles nuestro Twitter, que es @conversacines, recordarles que tenemos un grupo de Telegram, que es t.me/conversacines, donde cada semana pues pueden aportar sus comentarios para que los añadamos aquí al programa sobre la película que comentamos cada 15 días aproximadamente. Y la película de hoy la ha elegido nuestro querido César Vardés, que es la película 7 días de mayo de John Frankenheimer. Y bueno, como siempre hacemos aquí, bueno, antes de preguntarle por qué, me gusta siempre preguntarle a César por estas anécdotas tan chulas que está compartiendo en Twitter. Les animo a todos a que sigan el perfil de Twitter de César Vardés, porque no tiene desperdicio, aparte de porque escribe unos artículos estupendos sobre las películas que se estrenan y las que no se estrenan, las películas de toda la vida. Aparte de eso, pues porque comparte anécdotas, comparte historias y bueno, está arrasando en Twitter. César, ¿qué anécdota es la que más ha gustado esta semana?
Bueno, esta semana casi la catástrofe total, porque todas las anécdotas que tenía preparadas se me han borrado por aquellos misteriosos recovecos de la tecnología.
Los duendes de los ordenadores.
Exactamente, pero he conseguido recuperarlas todas menos una, creo. Entonces, pero vamos, la de hoy pues está teniendo mucho éxito, que es referida al rodaje de El Último Valle, que no sé si conocéis la película, que con Michael Caine y Omar Sharif, uh-huh, ambientada en la Edad Media, en la Guerra de los 30 años.
Yo no la he visto.
Y es una película excelente, muy buena. Uh-huh. Y con una banda sonora, además de John Barry, fantástica. Y bueno, pues Michael Caine cuenta que en los exteriores, que se localizaban en Austria, pues él se dio cuenta de que en el hotel nunca pasaban a limpiar la habitación. Y él se quedaba como muy extrañado, ¿no? Y entonces, pues en un momento dado, pues decidió espiar a ver qué pasaba, porque el carrito de la compra, o sea, el carrito de la limpieza sí que lo veía en los pasillos. Y entonces se quedó así escondido en un rincón del pasillo y tal, y comprobó que la señora de la limpieza, efectivamente, la chica de la limpieza empezaba su recorrido normal y tal, pero se quedaba siempre invariablemente en la habitación de al lado, que era la ocupada por Omar Sharif. Y de ahí no salía. No sé si es que le limpiaba algo más.
Es curioso, ¿eh? Como Omar Sharif, sin querer, ensuciaba la habitación de...
Y eso, entonces, él, aunque Michael Caine pensaba que Omar Sharif era el culpable de que no pasara nunca la aspiradora por su habitación, sí que desarrollaron una buena complicidad y tal, y parece ser que fueron una noche a cenar a un restaurante típico austríaco y tal, y había allí pues la típica pandilla de torpes borrachos austríacos que le reconocieron a los dos en el momento y empezaron a meterse con ellos, y tal, mira estos actores maricones, no sé qué, tal cual. Y al principio Michael Caine y Omar Sharif pues no les hacían mucho caso, ¿no? Hasta que los tíos empezaron a insistir, entonces ya llega un momento en que se levantaron para hacerles frente. Que los otros dijeron, vaya, parece ser que estos dos maricones tienen huevos, ¿no? Y Michael Caine se había dado cuenta que en una mesa próxima estaba todo el equipo de especialistas de la película. Con lo cual, aquella noche, más de un austriaco salió disparado por una ventana que estaba bastante cerrada.
Se llevó una austriaca.
una austriaca.
Me encanta lo de un restaurante de comida típica austriaca, debe ser puré de patatas y salchichas, ¿no?
Sí, 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 bueno, ya sabes, una cervecería, supongo.
Sí.
Y bueno, pues nada, vamos a pasar a esta película, que es curioso porque vamos a hablar de una película de un director que ya hemos hecho en conversaciones, que es John Frankenheimer, que hicimos con una película que se llamaba El Tren, que es del mismo año que esta película. O sea, en el año 1964, el señor John Frankenheimer se porque él era así de guay, pues se cascó una película como El Tren y otra película como Siete Días de Mayo, ¿no? Y entonces preguntarle a César, bueno, porque ¿por qué Siete Días de Mayo, ¿no? ¿Por qué te ha venido a la cabeza hacer un coloquio sobre esta película, ¿no?
Pues por algo tan sencillo como que me parece muy buena. Ya está. Tan sencillo como eso. ¿No? Habría que situar un poco a Frankenheimer, ¿no? Es uno de los representantes de lo que ya se llamó generación de la televisión, porque venían todos de la televisión, junto con Martin Reed, Robert Mulligan, Arthur Penn, Sidney Lumet, y alguno más por ahí que se me olvida. Y además, bueno, Frankenheimer es un personaje bastante fascinante porque él no iba para director, iba para jugador de tenis.
Ajá.
Él llegó a ser semiprofesional, ¿no? Porque tenía una altura considerable, tenía un 1,93 de estatura. Uh-huh. Y cuando vio que no iba a triunfar por ahí, que llegó a ser semiprofesional, pues entonces empezó a dirigir especiales para televisión. Lo que se llamó en su día pues teatro en vivo, ¿no? O sea, hacían directos muy interesantes en algunas ocasiones, ¿no? Por ahí hay, por ejemplo, un Don Quijote con Boris Karloff, que debía de ser bastante curioso. Uh-huh. El caso es que Frankenheimer tuvo de toda esa generación tuvo un arranque extraordinario. O sea, me parece un director con un inicio de carrera fulgurante, ¿no? Empieza con Los Jóvenes Salvajes, con Bart Lancaster, que es una radiografía de la delincuencia juvenil.
Es un actor, pero sigue con el que he trabajado mucho,
Sí, no, y no se llevaba demasiado bien con él, luego sigue con El mensajero del miedo, que es estupenda. Luego sigue con El hombre de Alcatraz, que es extraordinaria. Luego se va con esta, con Siete días de mayo. Sigue con El tren. Va con Plan diabólico, con Rock Hudson, ¿no? Y lo que pasa es que... Y luego incluso podríamos añadir incluso Grand Prix, ¿no? Que es una de las películas deportivas más trepidantes que conozco, ¿no?
Ah, yo pensaba que era un programa de televisión de Ramón García,
También, pero eso fue años después. Y luego pues cae un poco en una depresión, ¿no? Porque él se considera... Esto es un dato curioso. Él se considera un poco culpable de la muerte de Bob Kennedy.
Vaya.
¿Por qué? Porque es el que lleva el coche al hotel.
Al hotel.
En el que Bob Kennedy resulta tiroteado,
asesinado,
¿no?
Sí.
Y a partir de ahí, él empieza a beber. Tiene graves problemas con el alcoholismo y cae en una mediocridad tremenda a partir de finales de los 60, todos los 70, todos los 80, hasta que luego, ya mayor, probablemente más serenado en su ánimo, pues sorprende a medio mundo con Ronin, que me parece una auténtica lección de cómo rodar una película de acción.
A Robert De Niro era esa, ¿no?
Sí.
Robert De Niro.
Y termina con una película también muy apreciable.
Esa película...
un poco dentro de la serie...
Era francesa, sí. ¿No? Ronin, creo, ¿no?
Bueno, está rodada en Francia, pero, pero es producción americana, porque además el guion es de Mamet, o sea... Uh-huh. Y luego termina con una película que quizá podría estar dentro de los parámetros de la serie B, pero que es muy, muy curiosa, que es Operación Reno.
Ah, también, sí.
Con Ben Affleck y Charlize Theron y Gary Sinise, ¿no? Uh-huh. Y es, a mí me parece un realizador muy interesante.
Joder, pues vaya carrerón, el que has comentado, ¿no? Impresionante.
Sí, sí,
sentarte y ponerte una tras otra. Y hacerte un ciclo de... Porque tampoco es inabarcable, ¿no? No es John Ford, ¿no? Que como decía...
No.
Yo me acuerdo mucho de Juan, de estos años que hemos estado sin vernos, porque me acuerdo una vez en un bar de copas tomándonos unos digestivos, hablando, dice, una frase que decía Juan, que se me quedó grabada, que decía, sí, todos estos valientes del cine que te vienen, no, me he visto la filmografía de Kieslowski, no sé qué... Pon echar un par de huevos y mírate la filmografía de John Ford, ¿no?
Exactamente.
En fin. Vale, pues...
Por eso hay que ser experto en Tati.
En Tati, es que tiene 7 películas, ¿no? Por cierto, muy bonitas todas ellas. Bueno, Juan, pues a mí me gusta siempre preguntarle pues a alguno de los invitados qué te ha parecido a ti la película 7 días de mayo, ¿no?
Yo la había visto de pequeño. De pequeño es en el relativamente famoso y mítico en Sevilla Cine Club Vida de la calle Trajano, que lo llevaban los jesuitas. Uh-huh. Sobre todo una temporada del Padre Alcalá el Alto, que era el que salía en la tele a veces, pero a mí me lo llevaba su hermano, que era el cojo, Antonio Alcalá, que era muy majo. Como profesor de física no valía nada, pero como amante del cine nos daba mucha cancha, ¿no?
Los oyentes que nos están escuchando desde Sevilla, estoy seguro que conocían, sí, ese cineclub.
Yo me he estado mirando en Wikipedia lo que decía del cineclub Ida y me he encontrado cosas muy curiosas, como que allí participaron Guerín, que es mayor que yo, y claro, no coincidimos, Antonio Sasseta, que es solo un poco mayor que yo, y que ha estado
en conversaciones en algún programa invitado.
Y me he encontrado mucha gente que yo conocía, pero que no sabía de su gran afición al cine, ¿no? Uh-huh. Y esta película nos la puso el
Antonio.
Antonio Alcalá. Y que era, bueno, ahora soy muy solidario, porque ya era cojo, yo soy cojo ahora, ¿no? Y recordabas un comentario de un compañero que decía que había un decorado que se movía, que era en la piscina, donde yo no me acordaba del tema, no me acordaba de la piscina, me ha costado reconocerla. Claro, no es que la piscina se moviera, es algo que yo también me di cuenta entonces, pero no le dije nada porque el pobre muchacho, con lo que nos costaba hablar, ¿no? no es que se mueva, sino que los reflejos del agua en la pared parece como si moviera. Esa piscina que o es de la, o la tiene en la Casa Blanca, o es una piscina a la que va el presidente a darse un chapuzón.
Sí, al principio de la película, sí.
Y esa escena era de lo que recordaba, porque lo demás que recordaba muchas cosas eran de otra. Eran de la
de otras pelis, ¿no? Que muchas veces nos pasa que mezclamos, pero, ¿no?
Sí, la mezclaba con la otra, la de las de Manchurian Candidate, que es aquí se llamaba
El mensajero del miedo.
Eso es. Que a mí la he vuelto a ver y me ha parecido muy interesante también, casi más que esta, que técnicamente las dos son espléndidas, ¿eh? Pero ya hablaremos del guión. Y otra que de paso he visto, que pensaba que no la había visto y me he dado cuenta, según la iba viendo, que sí la había visto, es esta de Seconds, la de Rod Hudson.
El plan diabólico.
El plan diabólico, que yo la había visto seguramente en la tele y no lo había echado cuenta. Y anteayer o así me puse a verla disciplinadamente. Y me pareció muy curiosa, una película absolutamente digna de verse porque es muy curiosa. Y se podría subrayar en Frankenheimer lo variada que es la filmografía. Realmente hace sí, cosas muy, muy muy variadas, ¿no?
Este año, el año 64, es un año en el que se tira por la política, ¿eh? Porque, bueno, El tren es una película de guerra fantástica sobre los nazis y que yo recomiendo a todo el mundo si no la han visto. Además, yo siempre digo con César que es la película comodín. Siempre que alguien te diga, recomiéndame una película, ¿no? Pues dile El tren de Frankenheimer porque le va a gustar seguro, ¿no? Yo siempre digo que a mí cuando me dicen recomiéndame una película, yo nunca recomiendo películas porque para recomendarte una película te tengo que conocer, tengo que saber lo que te gusta, lo que no te gusta, el tipo de gusto que tiene. Pues claro, si te digo, pues ponte a Melly y me mandas a cagar, pues... y El tren no falla, ¿no? Pero estamos hablando de que el año 64, bueno, pues este hombre, un tipo... valiente, ¿no? Porque tirarse por las dos temáticas que se tira, y una temática siempre, este cine político americano que habla de los intríngulis, ¿no? De las entrañas del Capitolio y de todo lo que hay por ahí detrás, a mí siempre me ha gustado, me ha parecido un cine muy interesante y, bueno, a mí la película me ha encantado, yo la película me ha enganchado de principio a fin, y además ahora hablaremos, ¿no? Cómo va contando, porque es una película que tiene toques de cine negro, ¿no, César?
Es que yo te iba a decir que una de las grandes virtudes de la película es que no se queda solamente en el tema político, ¿no? Sino que te plantea una intriga que ocurre en la Casa Blanca, ¿no? Y te plantea de una forma creíble, ¿no? Yo curiosamente llegué a esta película porque primero me leí la novela, ¿no? De Fletcher Knavel y Charles Bailey, que eran dos cerebritos de Harvard. Que sacaron la novela y que fue un auténtico éxito en Estados Unidos, hasta tal punto de que Kirk Douglas cuenta, en sus memorias contaba que fueron invitados a una recepción en la Casa Blanca con John Kennedy todavía vivo y Kirk Douglas se sentó al lado del presidente y entonces Kennedy le dijo que estaban trabajando en ese momento, ¿no? Entonces Kirk Douglas le dice, pues estamos trabajando en la adaptación de 7 días de mayo, ¿no? Entonces Kennedy dijo, fantástico, o sea, es que es una novela fantástica, maravillosa, os va a salir una película redonda. Y parece ser que el conocimiento de Kennedy era tan extenso que estuvo una hora y media hablándole a Kirk Douglas solo de cómo debían de hacer la adaptación para que la gente se enganchara, ¿no? Uh-huh. Y entonces el libro se entretiene mucho, mucho más que la película, en todas las pistas que va reuniendo el personaje de Kirk Douglas para llegar a la conclusión de que se está haciendo una conspiración contra el presidente, ¿no? Que el presidente, al fin y al cabo, está dibujado como un Kennedy al borde de la jubilación, ¿no? Es un hombre bastante más mayor, ¿no? Pero con líneas maestras políticas parecidas a las de Kennedy, ¿no? La distensión de bloques, muy discutido en la época, tal, y desgraciadamente, por supuesto, se rodó la película ya después de que Kennedy fuera asesinado, ¿no? Pero la gran virtud de la película yo creo que es esa, que es que no se queda solamente en un tema de intriga política y tal. No, es que hay un tema de intriga criminal, ¿no?
Pero yo insisto en que hay un punto ahí de cine político, pero de cine negro, ¿no? Porque hay una hay una intriga, un investigador privado... Bueno, una persona que va investigando el hecho, que va tirando del hilo, que se va dando cuenta de cosas. Hay una mujer por medio,
una femme ex fatal.
Exacto, ¿no?
Exacto.
Y, sí, sí. Y la película está muy bien porque te va contando las cosas poco a poco, te va sugiriendo cosas donde tú mismo te vas dando cuenta al mismo tiempo que el personaje, lo cual te hace que te impliques también en la trama porque, oye, no me lo estás contando, me estoy dando cuenta yo junto a ti, ¿no? Y bueno, a mí me ha gustado mucho. Luego creo que tiene dos mitades, ¿no? La primera mitad donde va desarrollando la investigación y cómo van apareciendo los hechos y tal. Y esa segunda mitad de cómo se desenvuelven los hechos finales, ¿no? Y cómo se desenvuelve todo el pastel. Y bueno, es una película que está filmada en un blanco y negro impoluto. Tiene una fotografía estupenda. Las tomas nocturnas se ven súper bien. En fin, que estoy hablando yo mucho, ¿no? Juan.
A mí me parece una cosa muy destacable lo... como ahora siempre hay que hablar de Franco.
Los guardias civiles.
Lo eficiente que es la Guardia Civil, que es bilingüe, el capitán o el sargento, empieza en español, luego se pasa al inglés, muy bien, un muy buen inglés, y se ve un helicóptero buenísimo. A mí me sorprendía que la Guardia Civil ya tuviera esos helicópteros tan buenos, y que no se le escapa una petaca, Al final la Guardia Civil lo encuentra todo. Es una cosa muy... y trata a España ya con como si fuera Austria, o sea que no recalca en ningún momento, ahora la prohibirían, diría, bueno, si habla de España en esa época tendrías que sacar algún torturador, ¿no? Lo trata como un fiel aliado, ¿no?
Sí, esa secuencia
es americano, no es Iberia, ¿no?
Esa secuencia, bueno, delata que muchas veces recomienda las películas en versión original y tal. Esa secuencia delata un poco que hay que verla en versión doblada porque además está muy bien doblada. Y porque el acento español del Guardia Civil es mexicano, pero vamos.
Sí. Yo la he visto en versión original y parece.
Vamos, es un acentazo, pero dice, madre mía. Como no cuidan un poquito más esto, ¿no? Pero vamos, y desde luego, y luego hay que decir que, por ejemplo, el personaje de John Houseman, que es el almirante este que no se adhiere a la conspiración, pero tiene que firmar la confesión de que sabe su existencia y tal, John Houseman, que era el socio de Orson Welles, sí, es el que hizo con él el Ciudadano Kane, y luego salieron tarifando. El caso es que...
Sí, incluso no sé si hubo ahí una disputa... porque reclamaba que realmente la idea había sido de él o una cosa
así. Exactamente, sí. Ya se sabe, el éxito tiene muchos padres y el fracaso no tiene ninguno, ¿no?
Ya.
Además, lo acabo de vivir recientemente con una experiencia. El caso es que el papel del almirante este se supone que está a bordo del Enterprise. Y el Enterprise durante mucho tiempo estaba anclado en la bahía de Palma, de Mallorca. Tanto es así que yo llegué a verlo y dejaban visitarlo. O sea, yo he estado dentro del Enterprise.
Y una pregunta, ¿y Spock estaba a la derecha o a la izquierda?
Estaba saludándome con la V. Me saludó con la V. Yo contesté. Y el caso es que además del protagonismo de Kirk Douglas y de Bart Lancaster, la película está llena de secundarios buenísimos.
Bueno, es una playa, ¿no? Es de esas películas que coralmente dices tú, ¡buah, qué barbaridad! Hay un par de actores, hay uno que es el asistente del presidente, que es el que sale creo que en La Gran Evasión, ¿no? Hay varios rostros reconocibles de estos que uno los recuerda de varias películas, ¿no?
El asistente, el que muere, dices, en Madrid.
Sí, el que muere en el accidente.
No, ese es Martin Balsam, que es el presidente del jurado de 12 hombres sin piedad.
Ah, pues es verdad. Ya a mí me suena de que lo he visto en un montón de películas.
Vamos, es un actor, ha salido en 1000 películas, es un actor del Actors Studio, muy reconocido. Uh-huh. Pero vamos, a mí me gusta mucho, mucho, porque lo tengo que nombrar porque es un actor que me encanta. Es el que hace del senador Raymond Clark, ¿no? Edmund O'Brien. Me parece un actorazo, sí, de estos de quitarse el sombrero, ¿no? O sea, fuera de serie. Y aparte de Ava Gardner, que está muy guapa, a pesar de que está muy deteriorada, porque sí, no es una mujer mayor, sin embargo se la ve un poquito ya muy, muy cascada.
Bueno, Freddy March para mí está fantástico en esta película. A mí me gusta muchísimo más este Freddy March que el que vimos en la del juicio del mono, ¿no? En La herencia del viento, ¿no? Sí que es Freddy March.
Este sí que es Freddy March. Sí.
Claro.
Sí.
Sereno, tranquilo, inteligente, con esa mirada de hombre inteligente. Aunque luego lo comentaremos, porque la escena en la que está con Burt Lancaster, yo creo que ahí pica un poco de pardillo. Pero bueno, creo que hace una interpretación fantástica. Hay varios momentos en la película buenísimos, ¿no?
Sin abandonar nunca la tensión.
Sí.
Está muy tenso, pero a la vez está muy sereno. Que esa es una también de las virtudes de Frankenheimer, ¿no? Es un cineasta de mucho vigor, pero que no dejaba en ningún momento, en ninguna de sus películas, la contención. Era un cineasta muy contenido, ¿no? Porque esta película, bueno, tiene una versión para televisión del año 91, creo que es. Uh-huh. Se llama El enemigo en casa. Uh-huh. Que la hace, en el papel de Kirk Douglas, ponen a Forest Whitaker por aquello de cambiar la raza. Y en el papel de Burt Lancaster ponen a Jason Robards. Uh-huh. Pero esta misma película hecha hoy en día, yo estoy seguro que se le va de las manos a quien lo coja, ¿eh?
Bueno, es una peli complicada de hacer. Yo me he acordado mucho viendo esta película de la otra película de la crisis de los misiles de Cuba, que era la de 7 días también, o algo así se llamaba, ¿no? O 12,
13,
o 13, 13 días, ¿no?
13.
Que fantástica, ¿no? Con
una, Kevin Costner.
Kevin Costner y un montón de actores también estupendos, ¿no?
Sí.
De estas pelis corales también, ¿no? Y que son entretenidas, que te mantienen enganchado. En fin. Claro,
pero ahí estamos más en el terreno de la intriga política.
Sí, totalmente. Y esta es más una peli de investigación.
Eso es. Sí. Es una película más, como tú dices, un cine negro, una. Pues eso, un tío que investiga y que saca unas conclusiones muy muy peligrosas, ¿no?
Bueno, ¿y qué os parece? Bueno, vamos a empezar a hablar un poco, porque ese tío que investiga es Kirk Douglas, ¿no? Bueno, hace de bueno tonto, noble, honrado, pero un poco picarón, ¿no? No sé cómo lo definiríais vosotros.
Es un bueno leal, ¿no?
Sí.
Porque en el fondo le duele enormemente traicionar a su jefe.
Es que hay secuencias, por eso decía lo de tonto honrado, ¿no? Porque hay secuencias donde su bonomía o su honradez se la restriegan por la cara para hacerle daño, ¿no? Y hay un par de secuencias donde él está ahí tragando sapos y culebras con ganas de estampar a más de uno contra la pared.
Ah, a mí me gusta mucho la escena en la que Burt Lancaster le pregunta: coronel, ¿usted sabe quién fue Judas?
Sí.
Y él dice, sí, Judas fue el hombre para el que trabajé, ¿no? O sea, está muy bien, o sea, esa parte de diálogo está muy bien. El guión, por cierto, es de Rod Serling, que fue uno de los grandes genios de los años 60 en televisión, porque fue el creador de la serie de La dimensión desconocida, también conocida como En los límites de la realidad. Uh-huh. ¿No? Que duró 5 temporadas y que fue un auténtico bombazo. Luego hizo Galería Nocturna. Y también fue el guionista del Planeta de los Simios.
Vaya. Bueno, pues Juan, ¿y a ti qué te parece cómo está Kirk Douglas en esta película?
Están los dos bien. Yo pensaba, dice, ¿qué pasa si se hubieran intercambiado los papeles, no? Y yo creo que los dos hubieran seguido siendo creíbles, ¿no? Eran. No. Creo que el casting aquí jugaba con ventaja porque los dos lo iban a hacer bien. ¿Eh? Imaginas a priori, te imaginas que tiene, seguramente porque me cae a mí mejor Burt Lancaster, no sé por qué, un poquito mejor, pero también el lado este de alguna manera de hombre duro, de rasgos duros, le podría corresponder también igualmente a Kirk Douglas. Uh-huh. Y la diferencia de edad, que es muy pequeña, no sé, es 4 años o algo así, pues haría cualquiera de los dos creíbles, ¿no?
Hay un ejercicio interesante que es ver primero esta película, 7 días de mayo, y a continuación ver El tren, ¿no? Y ver a Burt Lancaster haciendo de malo, entre comillas, y de bueno, ¿no? En la siguiente película, ¿no? Bueno, es un tío que domina 1000 registros, ¿no? Un actorazo como la copa un pino, ¿no?
Sí, yo creo que Douglas es su estilo es ligeramente más agresivo que el de Lancaster, ¿no? Entonces, quizás si Douglas hubiese hecho del general James Mattoon Scott, hubiera sido un personaje quizá más hiriente, ¿no? Mientras que Bart Lancaster le da presencia. O sea, es un personaje. O sea, yo creo que Bart Lancaster ahí lo que aporta sobre todo es la imponencia marcial, ¿no? De un tío absolutamente impoluto en su hoja de servicios a la patria, que todo lo que lo dice con razón y con una absoluta convicción ineludible, ¿no? Yo creo que habría matices, ¿no? Pero de todas formas, Kirk Douglas decía en su autobiografía que con Bart Lancaster, en contra de lo que dicen muchos, tenía muy buena relación, eran muy buenos amigos, que hizo muchas películas juntos con él, hizo, me parece que fueron 6, que cada vez que coincidían, que se sorteaban el papel. Sí, como tú y yo podemos hacer más o menos lo mismo, pues hay veces que a Kirk Douglas le tocaba hacer el malo y hay veces que a Bart Lancaster le tocaba hacer el malo.
Y bueno, y el papel de Ava Gardner, como decíais antes, ¿no? Llama un poco la atención porque yo creo que es la única mujer que aparece en la película, a no ser que sean las secuencias aquellas de la fiesta. Y bueno,
sí,
digo, me parece muy bonito el inicio de la película, el encuentro que tiene con Kirk Douglas, ¿no? Cuando él le quita el vaso de la mano, ¿no? Y la respeta con una dignidad tremenda y la mirada que le echa a ella, ¿no? Esa mirada de te como, ¿no? Y cómo luego el personaje gira, ¿no? Por la investigación que está llevando y tal, hacia dónde lleva esa secuencia que luego pasa en el domicilio, ¿no?
Yo en la secuencia del domicilio, por ejemplo, me parece que Ava Gardner está guapísimo. O sea, es para cogerla allí mismo y hacerte un filete.
Te iba a decir, tú la dejabas que te hiciera un filete.
Exactamente. No, pero vamos.
Yo me hizo gracia, pero cuando le metió el tortazo, digo, te ha quedado sin filete, gilipollas.
Exactamente. Sí, sí, es una escena que en el fondo te da como pena diciendo, ¿ves qué oportunidad has perdido? Tonto, que eres tonto.
Sí, sí. Venga, ponte a coger cartita, tonto, anda.
Exacto. Ponte a espiar.
Para hacerse, a continuación, hacerse un dominguín o un fari.
Y bueno, y después todo lo que es la construcción de la investigación, ¿no? De cómo va sugiriendo, cómo, por ejemplo, el tema, cómo empieza todo, ¿no? Empieza porque hay un secundario que exagera la reacción desmesurada y súper exagerada de la frase de las carreras de caballos, ¿no? Como pone sobre la pista a Kirk Douglas, ¿no? Decir, oye, ¿y por qué, si esto no tiene ninguna importancia, por qué te pones tan así, ¿no? Y cómo va dejando esas pistas, ¿no? Por el camino, y cómo tú como espectador te vas introduciendo en la trama, yo creo que eso está muy, muy bien hilado, ¿no?
Yo creo que es la parte más brillante de la película, ¿no? Toda esa parte en la que él va reuniendo pistas y va. Además, no cuenta realmente nada a nadie hasta que no vea al presidente. Es decir, el espectador durante un buen rato está viendo que Douglas se extraña mucho de lo que está oyendo y de lo que está viendo, pero el espectador tampoco sabe muy bien hacia dónde va la historia, ¿no? Entonces, es muy divertido, ¿no? Para un espectador eso, ¿no? Porque dices, a ver, esto tiene que acabar en algo curioso y tal. Y entonces, al final, hasta que no se ve con Frederick Marsh y le cuenta todo lo que ha averiguado, que en realidad son pruebas muy, 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 muy circunstanciales, el espectador no tiene ni idea de lo que está pasando. O sea, para él es todo un misterio, ¿no? Y desde luego, toda esa primera parte, hasta el momento en el que empiezan a encomendar funciones a cada uno de los asesores para que se demuestre fehacientemente que hay una conspiración, toda esa primera parte me parece brillantísima en la película. Muy buena.
Sí, y es muy ágil además, ¿eh? Porque lo cuenta con un ritmo muy 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 bien, muy bien tirado, no se hace pesada. Y ahora, yo voy a decir una cosa que me ha faltado en la película. Yo me esperaba, yo a medida que iba viendo las películas, digo, aquí va a haber un escenón de encuentro entre Bart Lancaster y Kirk Douglas que vas a tirar para atrás. Y luego cuando veo que se ven en un pasillo ahí medio extraño y ya está, Digo, vaya, hombre, ¿cómo sé qué oportunidad perdida, ¿no? Porque un cara a cara de esos dos hubiera estado muy interesante.
Yo sí creo que Douglas lo evita, ¿no?
Sí.
Evita cualquier encuentro, ¿no? Porque además hay un momento en que también se cruzan antes, que ya están las cosas muy tirantes, que es justo en el hall del despacho Oval, que sale Kirk Douglas, que están, han hablado de las cartas y demás, y Kirk Douglas sale del despacho Oval y se cruza con Bart Lancaster, se paran un momento y cada uno sigue su camino, ¿no?
Sí.
Es un momento muy tenso, pero que no se dicen nada tampoco.
Y está muy bien, ¿no? Está muy bien la secuencia cuando, porque la secuencia en la que está Kirk Douglas investigando el tema, ¿no? Y está en el despacho con él y el otro le da vacaciones, ¿no? Que tú te das cuenta enseguida que Bart Lancaster ya sabe que el otro está ahí, ¿no? Detrás del, claro, tema, ¿no? Y está muy bien esa secuencia de dobles caras, de engaños, ¿no? Y cómo tú como espectador te estás dando cuenta de lo que pasa ahí, ¿no? Y esa tensión que hay ahí, esas miradas, esos comentarios que, por ejemplo, Bart Lancaster le hace un comentario con doble sentido, ¿no? De bueno, ¿y qué sabes, no? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿no? Y está muy bien toda esa ironía que está ahí tirada en esa secuencia, ¿no?
Sí, sí, o sea, tiene cosas estupendas y hay un secundario que me llama mucha atención, que es George McCready, que es el asesor cenizo.
Ah,
que
sí.
Se dedica a poner trabas, ¿no?
El de pelo blanco.
Con la buena intención, exactamente, el pelo blanco, que es el otro de Hilda. Glenn Ford y él son los que intentan llevarse a Rita Hayworth, ¿no? Y me llama mucha atención porque es un personaje prototípico, pero que utiliza una lógica muy curiosa para desarmar todos los argumentos que apuntan en la dirección de que hay una conspiración real, ¿no? Uh-huh. Es muy curioso, ¿no?
No, todos los secundarios tienen momentos muy, muy, muy divertidos y muy interesantes en la película, ¿no? Desde el que está con el whisky todo el rato, ¿no?
Ya, Edmond O'Brien es que es un actor fantástico. Sí, es,
la investigación que se hace, cómo se va...
Para que la gente lo localice.
Sí.
Para que la gente lo localice, es el editor, redactor y único reportero del Shinbon Star del hombre que le mató a Liberty Balance, ¿no? Uh-huh. Para que la gente sepa de quién estamos hablando. Uh-huh. Y él está fantástico, ¿no? En ese momento en que le cogen la base y él decide ya no beber más para aclararse bien las ideas. No,
y antes, pasando, para mí, ¿no? la secuencia de la cantina con la chica me parece muy divertida, ¿no?
Sí, sí. Además tiene un diálogo muy curioso, ¿eh?
Sí, sí. Cuando la chica se pone a preguntarle a él y está muy bien, ¿no? Y los soldados, ¿dónde están, no? Aquí hay una base donde están los soldados, ¿no?
Esa escena es preciosa y parece de otra película, ¿eh? Me ha recordado la del... No me acuerdo cómo se llama, una película de unos tíos que tienen que ir en un camión lleno de dinamita o algo así. Muy famosa.
¿El salario del miedo?
El salario del miedo. ¿Eh? Parece el pueblo del principio del salario del miedo con esa gente y tal. Me la ha recordado, uh-huh, la imagen esa de esa mitad de la nada, esa chica tan sí, disponible, ¿no?
Uh-huh. Sí. En mitad del desierto, porque realmente está en la mitad del desierto.
hay una escena como es cuando sale se escapan de mala manera y con a punta de ametralladora en el coche aquel, ¿no?
Militar, sí, uh-huh, el que va por la arena.
Carro de combate que resulta poco creíble, ¿no? A mí me parece un poco raro ese tema, ¿no?
Demasiado fácil. Sí. A mí me parece que es algo demasiado fácil.
Es que yo creo que le sobran a esta película esas escenas como medio de acción, extraño, cutre, hechas con dos duros.
Eso se me ha hecho un poco difícil de creer. Y luego hay otra cosa que, claro, es un elemento del guión, que es tanto lío para conseguir las cartas, y luego deciden, dice, no hay que hacer las cosas a cualquier precio, y es el propio presidente el que en un rasgo de nobleza dice, yo esto no lo utilizo porque soy un caballero. Y luego aparecen la Guardia Civil que encuentra la pitillera, ¿no? Mm. Pero, claro, entonces dice, pues, el otro se queda y dice, para esto queda yo como un gilipollas.
Para esto he perdido yo una oportunidad estupenda.
Yo no sé si eso es del guión o del o viene ya la novela, porque realmente
eso lo hubiera cogido Lubitsch y hubiera hecho una escena estupenda, ¿eh?
Sí, probablemente. Sí, en la novela está, pero está mejor contado, digamos. No es solamente una cuestión de honor ni nada de eso, ¿no? O sea, es porque también ella conoce al presidente.
Ah, ya.
Entonces, claro, el presidente tiene también una razón personal para no hacerle daño,
¿no?
Claro, entonces está mejor explicada en la novela, en cualquier caso. Igual que la fuga en la novela existe, pero es mucho más complicada. O sea, no es coges una tanqueta y decir, ustedes bájense que me voy. Y ya está, ¿no? Porque es lo que hacen.
Sí, es poco creíble, sí.
Escaparte claro. de una base secreta.
Que una base americana oculta en el desierto no tiene que ser
muy fácil. Y luego te vas ahí 40 kilómetros sin que nadie te pegue un petardazo. Cuando estás en un golpe de estado, dice, hombre, esto...
Sí, en el libro hay persecución incluso, o sea, las persiguen y tal, no sé qué. Entonces sí, ellos...
Pues te lo crees que son un poco más chaputas, ¿no?
Claro. Sí, sí. O sea, ya te digo que el libro está muy bien escrito, porque estos dos tíos eran, ya te digo, dos cerebritos de Harvard que hicieron periodismo y filosofía y cosas así, y decidieron hacer una novela con su intriga política criminal bien hecha, ¿no? Un libro gordito, y me imagino que ahí pues Frankenheimer y su equipo y Rod Serling estuvieron ahí metiendo tijeras por todos lados, porque si no les queda una película de 4 horas.
Claro.
Estamos hablando año 64, voy a decir películas que se hicieron ese año. Estamos hablando del año de Zorba el Griego, que a mí personalmente me parece una película muy sobrevalorada. Ahí me va a hablar.
A mí
me va a pegar mucha gente.
Pero yo estoy de acuerdo contigo. Que los dos.
Las escenas de Anthony Quinn bailando son maravillosas, pero me parece una peli muy sobrevalorada. Estamos hablando del año de Marnie la ladrona, de Alfred Hitchcock, ¿vale? Con Sean Connery. En España, Miguel Picasso hizo La tía Tula, en el año 64. Hablamos de su juego favorito, de Howard Hawks, con Rock Hudson. Hablamos de, bueno, de La noche de la iguana, de John Huston, Richard Burton y Deborah Kerr, y Ava Gardner también. La peau douce, la piel suave, de Truffaut. Película muy interesante. Por un puñado de dólares, de Sergio Leone, con un cine completamente diferente y muy interesante también. My Fair Lady, película que hicimos aquí en Conversacines, de George Cukor, una maravilla de película.
A pesar de algún invitado.
No digas eso, que tenemos mucho cariño a todo el mundo. Un cineasta muy interesante como Dreyer, pues bueno, una película que es Gertrude, que yo es un cineasta que recomiendo a todo el mundo, me parece muy interesante de seguir. Y bueno, Fernando Fernán Gómez hacía El extraño viaje aquí en España, con Carlos Larrañaga, Jesús Franco, Rafael Aparicio. El tren, de John Frankenheimer, que la hicimos aquí en Conversacine. Y luego una película como Teléfono rojo, Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick, con Peter Sellers haciendo tropecientos papeles, ya ni me acuerdo. Bueno, pues una lista interesante también, la del año 1964. Y seguro que hay muchísimas más películas. Ah, bueno, Los paraguas de Cherburgo, que hicimos aquí en Conversacine. Canción de cuna para un cadáver, de Robert Aldrich. En fin, podemos seguir y seguir. De estos, Banda aparte, de Godard. Bésame tonto, de Billy Wilder. O sea, de estos años que te dan para hacer para leer una antología del cine, ¿no?
Pues sí, es la época del glorioso blanco y negro, podríamos decir, ¿no? El glorioso blanco y negro moderno, ¿no? Porque todas estas películas que estás nombrando, muchas de las que has nombrado, son en blanco y negro, y tienen todas una fotografía excepcional en blanco y negro.
Y es el año de Mary Poppins también, ¿eh? Color fantástico Walt Disney.
Sí, pero ya, claro, ya eso es otra historia, es el pastel, ¿no? Sí. Es el color pastel, no solamente en color, sino en otras cosas. Pero...
Y no solamente la película también es un pastel.
Exactamente. Sí, sí. Pero vamos, que técnicamente son años interesantes, ¿no?
Y hay apuestas interesantes, ¿eh? El desierto rojo de Antonioni. Mira que yo no soy de Antonioni, ¿eh? A mí Antonioni...
Ahí yo tampoco.
Y bueno,
me ha dado una de mis debilidades. No soporto a Antonioni.
Y una película fantástica, ¿eh? Que es una trompeta lejana, de Raoul Walsh.
Bueno, la despedida del gran maestro, ¿no? Incluso ahí parece hasta que Troy Donahue actúa un poco.
Vale, pues tramo final del programa. Bueno, vamos a parar para escuchar musiquita, ¿vale? Y luego continuamos con la parte final del programa.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Vale, pues tramo final del programa. Escenas que se nos hayan quedado en el tintero, momentos que se nos hayan quedado en el tintero y que os parezca interesante que haya que comentar. Venga, no sé si tenéis alguna por ahí. Juan.
Ahora mismo no.
No. Vale. A mí me parece muy interesante el giro que pega la película. La película es como una V, ¿no? O como una A. Empieza escalando por la investigación y luego tira para abajo. A mí me gusta mucho el momento este que os dije antes de Kirk Douglas. Cuando dice, vale, sí, yo soy un tío de honor, he descubierto que este tío la va a traicionar al presidente, pero ojo, que ya este tío lo admiro un montón, este tío no es cualquier tío, y es ese momento en el que Kirk Douglas se encara para defender la función militar de su compañero, ¿no? Y dice, oiga, que este hombre ha estado en tantas guerras, este tío no es cualquiera, ¿no? Me parece de un honor y una nobleza tremenda, ¿no? A pesar de todo lo que está pasando. Y creo que Kirk Douglas interpreta muy bien ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, a mí hay muchas escenas que me gustan, ¿eh? O sea, por empezar, por ejemplo, me gusta mucho la escena del encuentro de Martin Balsam con John Houseman a bordo del Enterprise, cómo le fuerza, ¿no? Cómo le va forzando Martin Balsam.
Y el gesto del bolígrafo, ¿no?
Y
cómo la cámara se acerca a las miradas, ¿no? Como ve que hay un duelo de miradas ahí, de a ver quién aguanta más la mirada al otro, ¿no?
Exactamente, y el almirante al final dándose por vencido con la mirada, ¿no? Pues es muy bueno. Me gusta mucho también la escena de la fiesta me parece muy interesante, ¿no? Porque está ahí describiendo personajes y como ese senador que parece ser que sí que está de acuerdo con lo que va a hacer el general Scott. Y desde luego esa relación extraña que se entabla entre Ava Gardner y Kirk Douglas, ¿no? Porque de algún modo él la respeta y ella es un por qué no, ¿no?
Sí, ahí hay una atracción que viene de atrás y ella es un poco claro. Bueno.
Sí, dice, pues a falta del otro, pues no está mal. me molas, ¿no? Me gusta también muchas escenas de Frederick Marsh, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando llega un momento en que dice, no duden ustedes que este señor también es un patriota.
Y a mí me parece bestial la interpretación en el momento que le comunican el fallecimiento del amigo, ¿no? En el accidente de avión. Yo creo que ahí está estupendo.
Sí, que además se lo cuenta a Josh McCready, ¿no? O sea, que se va a un rincón aparte, ¿no? Y dice, solamente hay dos personas que me han apoyado desde el principio, tal. Uno ha sido este que se ha muerto y el otro es el senador Raymond Clark, en referencia a Edmund O'Brien, ¿no? La escena de la cafetería del Paso es estupenda también, estoy de acuerdo con Juan. También me gusta mucho, porque me parece muy interesante, la escena en la que Kirk Douglas descubre que hay una unidad misteriosa que se llama Econcom, ¿no? Que se lo dice el antiguo compañero de armas, que dice que está destinado en un sitio que se llama Econcom, que se supone que debe haber pasado por las manos de Kirk Douglas ese traslado. Uh-huh. Y Kirk Douglas no sabe nada, ¿no? Ahí me parece que se está armando muy bien todo el tema de las sospechas de Kirk Douglas, ¿no? Que luego queda rematado por esa escena en la que Richard Anderson le dice, no hable usted de las apuestas con nadie. Y dice, bueno, eso no tiene importancia, que ¿por qué tiene que ponerse usted así?
Luego también bueno, el punto ese de cine oscuro, de cómo la matrícula del coche, ¿no? Cómo te la sugiere en el primer encuentro para luego en el garaje enseñártela otra vez, ¿no? Y ese tipo de guiños cinematográficos, ¿no? De lenguaje cinematográfico de cine negro y está muy bien, ¿no? La oscuridad del garaje, esconderte en el garaje para ojear, ¿no? Al otro a escondidas y bueno, todas esas cosas, esos momentos están muy interesantes todos.
Es muy curioso, andando un poco en lo que decía Juan con respecto a Plan Diabólico, es muy curioso cómo en esta película es una narración que fluye con mucha claridad y está todo como muy, muy bien explicado, ¿no? Y Plan Diabólico es un puro agobio. O sea, es una película absolutamente asfixiante, ¿no? Cómo cambia de estilo de una forma radical. Casi en Plan Diabólico se acerca más al cine europeo, Frankenheimer, mientras que aquí es muy americano, ¿no? Esa forma de narrar, venga, vamos, que hay que ir dándole al espectador lo que quiere, ¿no? Que es saber más y hacer más, ¿no? Uh-huh. A mí me parece muy, muy interesante la evolución que tiene, por supuesto, con El tren en medio, que El tren a mí me parece su mejor película.
¿Y qué os parece el final de la película? ¿Cómo remata ese discurso del presidente? Y ¿Qué os parece? ¿Os parece que la remata bien la película?
Bueno, ahora mismo no me acuerdo del discurso, pero de manera que no, posiblemente no me haya emocionado, ¿no?
Yo creo que es un poco simplote visto hoy en día, ¿no? Yo creo que está un poco superado todo lo que dice el presidente, ¿no? Pero en su época, poniéndonos en contexto, yo creo que probablemente tuvo su impacto, ¿no? Ese tipo de discurso pacifista, bondadoso, que marcaba una política diferente después de todo lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Eso mismo que da a entender ese gran autor que es César Bardés en El sueño americano, El cine en la era de Kennedy, de que las cosas cambian de alguna manera en el cine a raíz de que hay un presidente que quiere cambiar las cosas, ¿no?
Sí, me parece muy interesante eso que comentabas de que esta película, el proyecto se inicia antes de la muerte de Kennedy y termina después de la muerte, porque creo que es un acontecimiento fundamental para entender un poco el cambio que hubo en la política americana, ¿no? Y ese giro que hubo hacia los años 70, los oscuros años 70 y esos años tan tristes, ¿no? Antes hablabas, Juan, de Antonio Sasseta. Antonio Sasseta tiene una charla estupenda sobre cine y los años 70 y lo triste que fue aquella década para la gente que la vivió y todo lo que vino, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante ponerlo en contexto con el momento en el que se hizo la película, ¿no?
Claro, yo creo que es la puerta de inicio hacia la oscuridad, ¿no? O sea, el momento en el que se hace, en el año 64,
por
es
eso,
la puerta de inicio
por eso
a la oscuridad,
preguntaba, ¿no? Por el final de la película, ¿no? Porque comparas un poco ese discurso con lo que vino después y todo lo que aconteció después, ¿no? Y lo pones en contexto y tienes razón con lo que dice César, ¿no? Queda totalmente ñoño y descontextualizado, ¿no?
Claro,
el asesinato de Kennedy es un tema no resuelto y que es un agujero negro para los americanos. Recuerdo en Annie Hall, ¿no? Que una escena él está muy preocupado hablando del segundo tirador o el tercer tirador, contándole un rollo a su mujer de entonces, y la otra le dice: ya no me quieres. Un rollo. Pero fíjate, hay un tercer tirador, no sé qué, la bala. Pero ese tema no resuelto, se está abierto, porque era muy blandito, lo mataron porque fue muy blandito en Vaya Cochinos, o no tuvo que ver, o porque no había dado una licencia para un hotel en la mafia, ¿no? No, yo creo que no se va a saber ya, ¿no? Ese tema.
No. Yo creo que no, es imposible saberlo. Aún y todo, asumiendo que quizá estamos mitificando demasiado una figura que en realidad era una incógnita, porque en dos años de presidencia poco pudo hacer.
Bueno, bien, o sea, yo creo que el tema de la ¿no? carrera espacial le vino
bueno,
para engrandecer esa imagen. Vino
el discurso en Berlín, ¿no? Sí. Eso es,
claro,
es muy importante.
Bueno, es que tenía al Sorensen, que era escritor, y le hacía discursos de escritor, ¿no? Y eran discursos muy buenos.
Bueno, Kennedy es un icono, ¿no? De la misión, visión, valores, ¿no? Siempre se habla de Kennedy, de ese discurso tan arriesgado de antes de que termine la década pisaremos la luna.
Es una época estupenda. Está Marilyn, están los Beatles, está el último papa que creía en Dios, Juan 23, ¿no?
Sí, después lo que vino fue bastante más.
Y en España los brincos, ¿eh?
Bueno, sí, pues.
Competidores de los Beatles, ¿eh? Competidores claro. De los Beatles.
Sí, claro.
Pues se nos va el tiempo. No sé si queréis rematar con alguna otra cosa antes de recordarle a los oyentes de el próximo programa y el próximo libro y película que vamos a comentar. No sé si queréis.
Sí. Yo quería hacer un comentario en favor, que Dios me perdone, de Antonioni, que no es tan pesado. Hay gente muchísimo más pesada que Antonioni.
Mira, Antonioni.
El Desierto Rojo. A mí me parece una película estupenda y que se la pones a alguien y te dice, esta es del año 70, con el rollo ya del ecologismo y la contaminación, ¿qué coño? Es una película muy, muy precursora, ¿eh? Uh-huh. En ese sentido. Y ella está como ella sabe, ¿no?
Bueno, me parece estupendo que lo reivindica. A mí hay películas, Antonio, que me gustan mucho. A mí me gusta mucho Blow Up. Aunque creo que también es una película que está muy sobrevalorada, pero me gusta por muchas cosas que tiene a nivel visual y tal.
Sí. Ha envejecido peor, ¿eh?
Pero es que el final de Antonioni, hijo mío, se le fue bastante al hombre, ¿eh?
Antonioni decía aquello, es que lo decía él, ¿eh? No lo digo yo, ni lo decía ningún crítico ni nada de eso. Decía aquello de hago cine aburrido para expresar el aburrimiento. Entonces ya a partir de ahí ya vamos mal.
Sí,
no. Vamos muy mal.
La justificación es chunga.
Bueno, es un poco, es como Luis Enrique, pero en cine, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues nada, familia, un abrazo fuerte, gracias como siempre por estar aquí, Juan, César, para mí es un gusto pasar estos ratitos con vosotros.
Gracias a vosotros, ¿eh?
A vosotros, ¿eh?
Y a los oyentes, bueno, recordarles cuál es el próximo programa, recordar que estamos a mitad de la lectura de la novela de Carl Sagan, The Contact, que vamos a contar la película a final de mes Y bueno, vamos a contrastar un poco la lectura del libro con esta película estupenda, que a mí me gusta mucho, de Robert Zemeckis, me parece que era, ¿no? Ahora estoy yo
perdido. Sí, es de Zemeckis, sí.
Y nada, les animamos a que, bueno, todavía tienen tiempo de leer el libro, porque lo haremos justo a final del mes, y de sumarse al grupo que tenemos, tanto el de Lee el Algaba, que estamos compartiendo lectura conjunta y que estamos abordando la película que vamos a hacer en Conversacine, como al grupo de Telegram de Conversacine, ¿vale? Nada más, les deseo lo mejor, vacúnense, déjense de rollos negacionistas, por favor. Yo me vacuné ayer y estoy súper feliz. Y por cierto, quiero aprovechar la ocasión para agradecer a todos los voluntarios que están trabajando en los centros de vacunación. Me parece un trabajo maravilloso el que están haciendo. Ayer me vacuné yo aquí en Sevilla y fue todo muy bien organizado, muy rápido, en apenas media hora, entrando y saliendo, miles de personas. Impresionante el trabajo. No hacemos las cosas tan mal como las criticamos, ¿eh? Un abrazo fuerte a todos y nada, espero que todos estén bien y que esto de la pandemia pues pase pronto y quede como un hecho del pasado. ¡Abrazos!